Éxodo capítulo 17. Y hace 8 días estuvimos empezando a ver esto, el tema de cómo prevalecer, y hemos estado acompañando a los israelitas en su éxodo, en su salida de esclavitud en Egipto. Y ya libres, ya estando en el desierto, ya cruzaron el Mar Rojo, ya están probando a Dios, cuando deberían, dijéramos nosotros, deberían estar agradeciéndole, deberían estar así bien, así Dios, lo que tú digas, lo que tú marques, eso lo haré. Pero la naturaleza del ser humano no se presta tan fácilmente para caminar a gusto en los caminos de Dios. Y Dios está consciente y nos deja intentar muchas cosas para tener que llegar al punto y a la conclusión que en verdad yo no sirvo para esto. Simplemente no sirvo para ser cristiano. Y si ya has llegado a ese punto, qué bueno, porque es cierto. Y estuvimos viendo hace 8 días eso, de que todos nosotros, Efesios capítulo 2, todos nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo y éramos por naturaleza, no por simplemente preferencia o por equivocación, sino por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Y hace una descripción en los primeros 3 versículos bastante oscura, pero muy atinada de nuestra condición. Y luego dice, y eso es lo que vimos, que todos nosotros es necesario que lleguemos todos a ese punto de poder decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos levantó, y también juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, estábamos viendo que cuando Moisés está alzando su mano, invocando a Dios, no era algo raro de caricaturas o Jedi, así de, y ya se caen los amalecitas y los israelitas nomás ya llegan a picarlos y a despacharlos, sino realmente era pelear como un hombre pelea con otro hombre a espada. Pero mientras estaba invocando a Dios, prevalecía Israel, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces, y todo el día estuvieron con eso hasta que se puso el sol. Dios les dio victoria, deshizo Amalek delante de Israel ese día. Entonces vamos a ver en versículo 11 aquí, Éxodo 17, 11, y volver a ver eso, pero viendo la perspectiva que tuvo Moisés, estaba en un lugar alto, estaba en el monte, viendo abajo el valle donde se armó la batalla. Y esa perspectiva divina, la perspectiva de Dios es primordial. Y muchas veces nos estamos encontrando en situaciones que están muy apretadas, muy reducido el espacio, muy oscuro el lugar y muy poca la posibilidad de poder prevalecer. Y cuando eso pasa, necesitamos la perspectiva de Dios para nuestro entorno y nuestra situación. Entonces, aquí eso es lo que Moisés situó. Pero si te acuerdas, aparte del pero Dios, que cambia todo, que es una bisagra para abrir la puerta al perdón y a la aceptación ante Dios y todo eso, pero Dios, o sea, todo eso es muy cierto, pero Dios hizo algo y también es muy cierto y cambió radicalmente nuestra condición ante Él, nuestra naturaleza es nueva ante Él en Cristo y cambió hasta nuestra posición para regalarnos la perspectiva que Él tiene, sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Y desde ahí las cosas se ven muy diferentes. Pero te acuerdas que vimos acerca de María Magdalena. Otra vez la perspectiva, cómo cambió su perspectiva de estar viendo la tumba vacía y pensando qué loco, qué malvado quitó el cadáver, quitó el cuerpo de Jesús del sepulcro. ¿Quién hizo eso y por qué? Y ve a Jesús, pero piensa que es el hortelano, porque ella ya tenía su interpretación y su conclusión hecha de antemano acerca de ese día, cómo era y qué es lo que significa todo lo que estoy viendo. Entonces, piensa que es el hortelano, dice, si tú lo has llevado, dime dónde, yo voy, yo me lo llevo a otro lugar. Y Jesús dice su nombre, María. Y se voltea y ya lo reconoce. Y a partir de eso, una mujer que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Entonces imagínate lo que era escuchar lo frío y lo oscuro de las noches de este viernes que Jesús fue crucificado y murió, la noche del viernes, la noche del sábado, y en la madrugada, cuando aún está oscuro, viene al sepulcro, pero Jesús está muerto, se acabó todo. Y voy a estar aquí, voy a hacer lo que vamos a terminar con otras mujeres, su sepultura, su sepelio va a quedar completo, pero realmente se acabó. Y regreso a mi casa en la noche oscura y el viento por las rendijas de la puerta, recordándome que una vez fui esclava y ya vienen por mí. Y Jesús simplemente dice su nombre, se da cuenta que Jesús ha resucitado y todo cambia. Y necesitamos llegar a ese punto, a esa conclusión y darnos cuenta. Ya tengo otra perspectiva, otra pauta, otra melodía. Estoy en nuevos acordes, estoy oyendo nuevas armonías. Es una orquesta totalmente distinta. Ya cambió todo para siempre. Y otra perspectiva sería la de Lázaro, que estuvo muerto. Y él está envuelto en tela, en el sepulcro y acostado en probablemente un piso o una mesa de piedra dentro del sepulcro. Ella está quizás en el piso, pero ahí los envolvían, ahí los dejaban y cerraron igual el sepulcro de Lázaro. Y dice Jesús, quiten la piedra. Lo hacen. Y entonces ya están, no, igual. Ya tienen hecha la idea de lo que es y lo que va a suceder y lo que puede suceder y lo que debo de pensar. Entonces, y Jesús dice, no, pues quítenla. La quitan y él dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, muerto, él no pudo moverse porque estaba muerto. Pero revivido por Jesús, porque oye su nombre, ya puede moverse, pero y es hasta cómico. Y muchos de nosotros, nuestra forma de llegar a Cristo fue entre triste, trágico y cómico. Y hasta humor un poco negro. ¿Por qué? Porque Lázaro está envuelto en tela, entonces ¿cómo sale de la tumba? O sea, nadie se metió. Él sale obedeciendo la voz de Jesús. Entonces él tiene que salir así. Está envuelto en tela. Es como un niño en su chiquihuite. O sea, no puede moverse. Nomás ahí va a donde lo llevan. Porque es un muerto. Y Jesús lo revive. Y puede salir. Y luego le dice, quiten el ropaje. Quiten todo eso. Dejen, suéltenlo ya. Y eso, y nosotros ahora en Cristo estamos en un proceso de que nos están quitando el ropaje de la muerte, que huele a sepulcro, porque él ya era de 4 días. Imagínate, despiertas de estar muerto y donde tú has estado envuelto, esa tela tiene el olor de tu propia descomposición, del líquido que sale de la nariz y todo eso en un cadáver. ¡Qué feo! Y él despierta con eso. Y todavía muchos de nosotros estamos en ese proceso que olemos mal. Así. Y hay que quitar ese ropaje. No corresponde a una persona viva. Es totalmente apropiado para un cadáver en su tumba. Pero para alguien que resucitó, hay que quitar eso y dejarlo ir. Eso es lo que le hacen con Lázaro. Y a partir de ese día, ¿cómo cambiaría la perspectiva de Lázaro cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida? Lázaro va a decir, así es. Y si oyes su voz, vives. Va a cambiar su perspectiva. Y esa es la perspectiva que necesitamos en Cristo. Ok, aquí Moisés está en el monte, él alza sus manos y dice, versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fue un largo día para los que estaban abajo peleando, pero llevaron la victoria. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Te das cuenta? Pero también vimos, y necesitamos volver a verlo y volver a tener esto presente, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestra debilidad. Es uno que fue rodeado de debilidad igual que nosotros, mas sin pecado. Entonces Jesús no tiene necesidad de que le pongan una piedra para que se pueda sentar porque ya se cansó de la espalda. que ya se le están hinchando los pies. Jesús no se cansa de brazos y Él vive y dice Romanos 8 que está a la diestra de Dios. ¿Qué dice Efesios 2? Nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, pero Jesús está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Entonces Jesús está alzando su mano y Él está invocando a Dios. Siendo Dios, invoca a Dios en la muerte expiatoria que Él ofreció. Él invoca el sacrificio ya recibido. Intercede por nosotros contra el acusador que viene a decir, tú pecaste. Y tú dices, ¿y qué contestas? Es que no sabía lo que me iba a costar. Jesús ya lo pagó y Él intercede por nosotros. Y está vigente su intercesión. No pasa, no se quita, no se anula y no hay caducidad. Habiendo muerto, vive para siempre. Jesús le dice a Juan en la isla de Patmos, en la visión de Apocalipsis, dice, he aquí estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo en mi diestra las llaves de la muerte y del Hades. Yo abro y ninguno cierra, yo cierro y ninguno abre. Entonces, y ya no muere, ya vive para siempre. Entonces Él intercede por nosotros y no se cansa, y no se cansa. Entonces, para prevalecer necesitamos ahora saber la perspectiva de Dios en nuestro entorno, en nuestra situación, pero también saber quién intercede por nosotros. Y vamos a estar viendo qué es eso de invocar a Dios y cómo eso nos lleva a la oración para entender qué es lo que podemos tener o accesar simplemente invocando a Dios y orando. Vamos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 18, ya en el Nuevo Testamento, Mateo, el primer evangelio, Mateo, Marcos y luego Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Y Jesús siempre usaba un estilo de enseñanza de hacer las cosas muy visuales porque vivía en una cultura que el lenguaje es muy visual. No es tanto abstracto, sino visual. Y las cosas abstractas que son muy difíciles de describir se describían en términos visuales. Después en Éxodo vamos a ver por qué les dio el tabernáculo y los colores y los materiales y hasta las dimensiones les hacían un croquis, un mapa para poder llegar a Dios. Y así es el, no es código de Da Vinci ni nada, así es algo infinitamente mejor y menos aburrido y loco, que simplemente Dios nos deja, es así llegas a mi casa. Camina aquí, agáchate aquí y procede, ya estás. Es el tabernáculo. Pero lo hace en una forma tan visual que nos lleva por ahí y lo aprendemos de memoria. ¿Te acuerdas lo que vimos en la Pascua? En Egipto, y cómo tomaban la sangre y con una hierba, con una plantita que se llama hisopo, mojaban eso en la sangre y ponían en la cabeza de la puerta, en sus dos postes, en efecto, persignando la puerta de cada casa. Cada casa están dibujando algo con su retina y en su memoria cultural, transmitiendo de generación a generación un gesto y una señal que un día lo van a ver en el Monte Calvario y solo el centurión va a darse cuenta de decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Él va a entender lo que ni siquiera el pueblo de Jesús pudo entender al ver la señal ya en vivo. El Cordero de Dios, que es la puerta, ya está trazando la señal en una cruz con su propia sangre. Por aquí entras y no te sigue la muerte. Aquí adentro. Entonces, mira cómo Dios nos enseña. Y Jesús con este estilo nos narra una parábola. Dice, versículo 1, Lucas 8, 18, 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús usaba un estilo de enseñanza que usaba hipérbole, que es una palabra multisilábica, difícil, que es exageración. Pero hipérbole suena mejor que decir exageración, porque luego cuando alguien te está contando algo, dice, oye, no exageres. Entonces, como que lo tomamos como algo negativo. Pero es exageración intencional como ilustración. Entonces, hay una ilustración que Jesús dice, los fariseos son como el que traga, que está colando moscos en su sopa, pero traga camellos. Entonces, imagina a la gente tratando de imaginar el fariseo abriendo su boca para tragarse un camello y lo ridículo de estarse cuidando de un mosco que después de todo es proteína en tu sopa, cómetela, o sea, ya, no te va a hacer nada. Pero un camello es un animal que huele, que es grosero, que te escupe, o sea, y tragándose un camello, y probablemente tenía un camello por ahí cerca, y pudo decir, y la gente ve, y muy visual, se les queda el ejemplo para siempre, porque es muy así, se les graba. Y así enseñaba Jesús. Entonces, dice, él les refirió una parábola, pero ¿cuál era el punto de la parábola? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué? ¿De orar qué? Siempre y no desmayar. Que nos da a entender ¿qué? Que es cansado. Que podemos desmayar orando. Que quiere decir que las cosas no son tan rápidas y tan instantáneas que quisiéramos mucho. Nunca te has encontrado frente al microondas así, apurándole al microondas, hazme favor. Ya estás queriendo abarcar mucho si crees que el microondas ya es tardado. O sea, es ya estamos ya. Ahora sí nosotros fuera de lugar en estas cosas, pero es eso. Y entonces, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Pero orar qué? Siempre. O sea, que eso sea tan así para ti como respirar. Orar siempre y no desmayar. Y nos dice así. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, no vino una vez, sino venía, persistente. Hasta ya caía mal. Entonces, diciendo así, hazme justicia de mi adversario. Ahora, no, una viuda en aquel entonces, el pueblo que está escuchándole a Jesús, entiende esto, no es un ceñito que perdió a su marido y ya quedó sola, pero cada 10 de mayo tiene un chorro de hijos que le traen su refri, su sala, su tele, etcétera, le iban a pasear así. No, una viuda para ellos era una mujer que quedó sin nada. Y no tenía sustento. Las mujeres no eran propietarias, solo los hombres. Entonces, al morir el marido, la propiedad que hubiera pasa al varón más cercano. Si no hubo un hijo, la mujer quedó en la calle. Entonces, una viuda no tiene recursos. Entonces, no puede decir, mira, juez, me están haciendo esto, yo te doy tanto y nos vamos por mitades en el litigio, ¿no? Pero ayúdame. Entonces, ella no tiene con qué mover el corazón del juez. Pero, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él no quiso por algún tiempo, pero después esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, entonces es un juez que solo mueve las cosas por soborno. No respeta al hombre. No lo hace porque dice, es un caso digno, lo voy a cuidar. No teme a Dios, entonces no piensa en consecuencias para él. Dice, no, pues yo así, lo que yo quiero, yo soy juez total. Entonces, dice, no, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, para quitármela de encima, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Nunca has sentido que ya le estás cayendo mal a Dios? Por pedir y pedir y pedir, ya le estoy molestando mucho. Mejor voy a ver este asunto por otro lado. Pero Jesús está diciendo algo. Y dice, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Él se cansa. Pero es una exageración. Porque el contraste que está haciendo Jesús entre el juez injusto, ahí va. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? La viuda era molesta para el juez. Y aquí está haciendo que es Dios con sus escogidos. No es molesto que su gente le esté hablando. ¿O ahí estás? Y luego dice, ¿cómo no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que orar siempre y no desmayar? Tenemos que tener perseverancia y mucha paciencia. ¿Qué sucede? ¿No ves que no fue por fe que el pueblo de Israel simplemente dicen, ok, vamos a juntar a 100 israelitas y 100 israelitas dijeron que sí? A ver, Mar Rojo, ábrase. Vamos a juntar otros 100. Estos son chafas, no sirven. Vamos a poner a otros 100 israelitas que de veras tengan fe. Mar Rojo, ábrase. El mar no le responde. No escucha mi palabra. Pero la voz de Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera y viene fuera. La voz de Jesús calma la tempestad. La voz de Dios dijo, sea la luz y la luz fue. Entonces, obviamente, tenemos que dejar que el otro hable. Y nosotros decimos, yo también, a ver, déjame intentar. Y sacamos el fuá, y no sucede nada. Queda el Mar Rojo así, plácido, impermeable a mi súplica o mi amonestación. Simplemente no me hace caso. Y está, llueve, llueve ahora en Cuernavaca. Dices, ya me chocó la lluvia. ¡Ay, que se quite esa lluvia! ¿Se quitó? No. Tenemos que dejar que el otro hable, que hable Jesús, que diga. Ok, entonces, ¿se tardará en responderles? Algo que, les voy a dar dos, tres anécdotas. ¿Es verídico? ¿Lo viví o casi lo viví y lo viví otro y lo vivió otro y yo lo pude observar? Uno es eso. En 1990 hubo una gran persecución en el Ajusco. Y un grupo de cristianos fueron y estaban en el Ajusco, iban a hacer una velada de oración y simplemente orar por la Ciudad de México y todo el país. Orar que Dios bendiga, que Dios sostenga, que Dios sustente, que Dios proteja, que orar por gobernantes y orar por la paz de México, etcétera. No estaban reprendiendo chamucos ni haciendo cosas feas. Llevaron jóvenes sus guitarras, iban a estar cantando y orando toda la noche y pidiéndole a Dios la bendición para México. Pero unos o por ahí tomaron otra interpretación y los perseguían por el bosque y por los caminos, quedaron descalzos con la ropa rota, golpeados con palos, golpeados, apedreados. Un hombre que fue grandemente usado durante su vida por Dios en México fue Juan Isaías. Y él estuvo ahí encabezando esa noche de oración por México y lo perseguían igual. Un hombre ya grande, mayor, casi 70 años, le echan el coche encima y cae sobre el cofre y alumnos del Instituto Bíblico de él se lanzan sobre él para proteger con sus cuerpos contra las piedras que estaban cayendo encima. Una locura, una noche de terror. Y esa noche ya no tuvieron su oración y sus cantos, y qué linda noche, y bajo las estrellas, viendo la luz de la Ciudad de México y pidiéndole a Dios, tú amas esta ciudad, bendice este México, Señor. Y ya no lo hicieron. Pero, 2 años después, fue cambiada la Constitución. Y se abrieron accesos a televisión y radio, y vía pública para la predicación del Evangelio y poder llevar la palabra de Dios en muchos lugares donde era muy difícil llegar con la gente, y abriendo accesos y dignificando el culto público y la palabra de Dios en México. Entonces ellos no pudieron hacer nada, pero muchas veces la postura de fe, la postura de oración que persevera es estar junto a una montaña diciendo, ¡ah! Hay que quitar esa montaña, ¡ah! A ver, tú empuja mi espalda y yo voy empujando. Bueno, no tanto porque ya me aplastaste. Y ahí estamos, ¡ah! Y no pasa nada, y no pasa nada, y pueden pasar años así. Pero mientras, toda tu musculatura abdominal de tu espalda, de tus piernas, de tus pies, hasta de tus orejas están saliendo músculos porque estás durante años perseverando, orando siempre y sin desmayar. Y Dios esa noche vio y dice, qué bueno, me agrada, ¿qué quieren para México lo que yo quiero? Y quita la montaña, quita lo que estorba. Pero mientras un pueblo se estaba haciendo paciente y fuerte y estaba afinando y purificando su deseo de manera que quieren lo que Dios mismo quiere. Y si tú estás pidiendo lo que Dios de por sí quiere hacer, te va a responder. Pero mucho se tiene que hacer en nosotros. Yo he visto mujeres que están orando años y años por hijos, por un esposo, y no responden, y no responden, y no responden. Y solo se necesita la voz de Jesús frente a la tumba que diga, Lázaro, o el nombre de tu viejo, Lázaro, ven fuera. Y saldrá. Y ahora empieza el verdadero trabajo, porque hay que quitarle todo lo que le han envuelto, que ya huele mal, huele a muerte, y hay que decir, Lázaro, estás vivo, increíble. O sea, ya empieza la chamba. Y lo puede hacer. Y podemos decir, como Marta, no, ya hace 4 días, ay, déjalo, déjalo. No, o sea, ya hay descomposición, ya no, o sea, no es cosa que el más, y paletas, y toques eléctricos, y ahora sí, revivió, mira, no, ya está en descomposición, no, su sangre, no, ya, aunque su corazón lata, no hay, su sangre no es ya líquida. No. ¿Sabes qué? Qué re feo, Señor. Déjalo. Y él dice, ¿no te he visto que si crees, verás la gloria de Dios? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, así fue y se quitó lo que estorbaba y se hizo un cambio en México. El México de hoy es radicalmente diferente en muchos aspectos que el México de ayer. Y dices, sí, pero para lo que importa y lo que me interesa, no. Pues tienes que ver qué es lo que le importa a Dios, qué es lo que le interesa. Y engánchate de eso. Camina con Él en tus oraciones. Escúchale en tus oraciones. Ve lo que Dios quiere estar haciendo en tu casa, en tu trabajo, donde tú vives. Ve, escucha lo que Él... Y luego clama día y noche. ¿Cómo no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Otro ejemplo, no tan noche de terror. Fue largo de estar orando por un programa de radio. Y fue ya hace tiempo. Y ya es leyenda para algunos. No, pues yo me acuerdo. 7 años orando. Señor, abre la puerta para un programa de radio. Comenzamos a orar por eso el mismo año que tuvieron esa velada que nunca se logró en el Ajusco. El mismo año empezamos. Y en 2 años sí hubo este cambio y así las cosas empiezan a mover. Pero alguien tenía que aprender a ser conductor de programa de radio. Alguien no tenía los discos necesarios ni el material para poner música en un programa. Alguien tenía que saber lo que es pararte aquí. Porque Dios dice y espera que yo abra esta puerta, pero espérate. No, pero vamos a entrar por la chimenea, por la ventana, vamos a hacer un túnel. Dios dice, no, párate aquí y espera. Y clama día y noche. Y pudimos decir, Señor, si te parece bien que la gente siga yendo a una eternidad sin Cristo, porque por este medio de comunicación solamente le va a llegar las buenas nuevas en la palabra de Dios, solo así le va a llegar, tú pues déjalo, pues estamos bien. Yo realmente prefiero irme a casa y no desvelarme haciendo programas de radio, la neta. Y quién sabe, y a lo mejor me sale mal. Pero es necesario. Y cuando Dios ya agarró tu corazón y ya se enganchó tu deseo con su deseo, se tiene que hacer algo. Algo tiene que mover. Y nos regalaron el programa. Yo estaba orando por fondos. Yo estaba pidiéndole a Dios recursos económicos para pagar el tiempo aire. Y Dios dice, ¿sabes qué? Todo esto es mío. Todo esto es mío. Y porque yo quiero que la gente ahora sí ve y háblales. Se abre la puerta solita, no había necesidad de empujarla, se abre sola. Dice, yo abro y ninguno cierra, y abrió. Y después, y yo tuve que aprender, yo tuve que ensayar, yo tuve que... Y a veces ahí estás, en la cabina, no hay nadie, es noche, todos están cenando, todos están viendo la academia, o sea, tu competencia es un programa muy interesante y tú eres un aldeanito diciendo, buenas noches, Dios les bendiga. O sea, no, o sea, tú, esa es la competencia. Pero digo, esto es vida. Y el que tiene oídos para oír, lo va a escuchar. Y entraba el Señor, Señor, tú sabes quién va a escuchar esta noche. A lo mejor nadie. Mi familia, por cierto, está en un convivio con otras familias de la iglesia. Ellos no me están escuchando. Ni siquiera mi familia son mis fans. Okay, la iglesia está involucrada en sus convivencias. Qué bonito coinonía el nombre de la iglesia, que es compañerismo. Y qué lindo compañerismo, pero no ponen radio en sus convivios. Ahí estoy solo, mandando saludos a taxistas. Esta canción es para todos los taxistas que esta noche están manejando, dando servicio a esta ciudad. Ahí les va. Esto va para el pueblo San Sebastián. Ese es para Altepeji. Esta canción es para San Marcos. Óiganlo bien, es para ustedes. Ahí les va. Y echar una rola. Y luego abrir la Biblia y empezar a decir lo que decía Jesús, lo que hacía Jesús. Y así. Pero un día subo un taxi. Digo, ¿me puede llevar a tal parte? Sí, claro. Oiga, usted tiene un programa de radio, ¿verdad? Digo, sí. Sí, lo oigo cada domingo en la noche. Me levanta mucho el ánimo, porque es peligroso ser taxista. Me asaltan, ya me han asaltado 2 veces. Qué bueno que lo está haciendo. Digo, ¿cómo te llamas? Te voy a mandar saludos pasado mañana. Voy a una tienda y digo, ¿me puede enseñar esto? Una tiendita de regalo. La muchacha, y digo, ¿me puedes enseñar esto? Digo, oiga, ¿usted tiene programa de radio o algo así, no? Digo, sí, qué raro. Dice, sí, le he escuchado, conocí su voz. Pero yo pensando, yo estoy habla, y mi mamá está lejos, mi familia está ocupada, la iglesia igual, los vecinos, pues no les interesa, nadie me escucha, pero yo estoy hablando, y necesitas no desmayar. Necesitas saber, Dios me dijo, párate aquí y habla. Y nadie me oye. Ezequiel, Dios le lleva a un valle lleno de huesos secos. Y le pregunta. Y la Biblia está llena de preguntas. ¿Sabes qué? Está mal. Nosotros abrimos la Biblia para encontrar respuestas. ¿Qué hago para esto? Es como un recetario. Se me zafó el pie. A ver. Tengo alergias. Me salió una roncha en la espalda, buscando respuestas. La Biblia hace preguntas. Y luego Dios, y te deja así, y Dios dice, ok, ahí te va la respuesta. Lee la Biblia así y te vas a dar cuenta que Dios te está preguntando a ti cosas. Entonces, Dios le pone a Ezequiel en el valle y ve los huesos, pero dice, secos en gran manera. O sea, ya servían mejor para armar marimbas. Así. Y dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, peor que el caso de Lázaro, que estaba en descomposición. Estos huesos, ya no se sabe si este hueso iba con él. O sea, ¿cuál es el compañero? ¿Cómo armamos todo esto? Y dice, tú habla a los cuatro vientos. Y viene el Espíritu de Dios, viene y se arman los huesos. Se ponen de pie un ejército. Y se cubre de carne. Y dice, pero todavía no tienen vida en ellos. Habla otra vez al Espíritu, dice, y el Espíritu entra en ellos y era un ejército grande. Este México que tú amas, donde tú vives, y Dios está haciendo una pregunta, ¿vivirá? Y decimos, tú sabes, Señor. Estamos en un monte con Moisés aprendiendo a alzar la mano, aprendiendo a tener su perspectiva sobre las cosas y entender nuestro entorno de acuerdo con la perspectiva de Dios para saber qué pedir cuando invocamos su nombre. Vamos a seguir adelante con eso. Vamos, por favor, a 1 Timoteo, más adelante en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo, capítulo 2. Y aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo, que le dejó con un encargo, le envió a Éfeso a poner en orden y dar estructura a una iglesia que se estaba haciendo numerosa y estaba impactando la ciudad. Pero había mucho que colocar bien y alinear bien y poder enseñar a la gente, porque como nosotros, no sabían nada. No sabían, eran efesios, no eran judíos, eran gente de Medio Oriente, pero no judíos. No sabían ni siquiera como tú. Y primero, ¿cuál de Timoteo? Primero. ¿Y dónde queda? Y ahí empiezas en Génesis. Ándale, a buscar. No, es casi al final de tu Biblia. Y están enseñando los caminos de Dios a gente que no sabe nada. Y trastornaron el mundo. Entonces, capítulo 2, 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso es por todos en general, dice. Y luego, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Cuántas veces esta semana has orado por el presidente de México? ¿Quejado? Eso cualquiera lo hace. Presenta tu queja, cualquiera lo hace. Sugerencias, cualquiera lo hace. ¿Quién ha levantado a un hombre ante Dios y dicho, Señor, llévalo en tu voluntad, bendícelo, infórmalo de tus propósitos, guíalo? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han orado por el tránsito que nomás está así, así en el tráfico, y tú pasas y quizás le echas medio vaso de agua bendita por decir, ay, pues un tránsito, bendícelo, Señor, y ya? Pero ¿cuántos han dicho, Señor, cuídalo? Hace un poco más de un año hubo un retén y una noche de terror aquí en Cuernavaca, que hubo una psicosis social, que nadie quiso salir, todo el mundo en un pánico. Y los cristianos, en lugar de hablar a sus vecinos, de decir, mira cómo tienes miedo y mira cómo Dios te puede quitar ese miedo. No, igual, debajo de su cama, escondiendo su luz, guardando todo en un ropero, cerrando así, con un pánico. ¿Qué es lo que peor que te puede suceder? Que vayas al cielo. Que Dios me libre de ir a su presencia. En fin. Y en un retén, voy llegando a Cuernavaca, y en un retén, que nada que ver con el asunto, pero porque siempre ponen un retén ahí, hay un soldadito. Y me pide abrir atrás el carro y todo eso. Y nomás lo veo y digo, tendrá si acaso 20 años, pesa, ¿qué será?, 50 kilos, 65 kilos por mucho, con las botas puestas, un flaquito, un pollito. Y digo, este muchacho, que tengo una hija de su edad, y él tiene por ahí a su mamá, y él ya vio cosas, y él ya supo que él es mortal. ¿Y quién está orando por él? ¿Quién está llevando su caso ante Dios? Entonces, por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que tienen influencia simplemente por ser quienes son, artistas, los que llevan el noticiero, el paparazzi que toma fotos y las publica en revistas, y tú sabes de todo lo que pasa con cantantes y actores, pero oras por los cantantes, oras por el que le tomó la foto, oras por el que está levantando un chisme, o sea, realmente, ¿qué llevas en tu pecho? ¿Qué carga llevas? Y tenemos a Jesús a la diestra del Padre y no se cansa. Y ahí está, intercediendo por nosotros. Él sí no se cansa. Entonces dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ya nos dice claramente cuál es su intención. Dice en Ezequiel, Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no me gozo de la muerte del impío. Y muchos se gozaron con la muerte de Saddam Hussein y de sus hijos. Dios dice, yo no me gozo de la muerte del que muere. Yo no quiero su muerte, sino que viva. Y dices, pero si Dios es bueno, ¿dónde estuvo cuando ese hombre estaba incinerando pueblos enteros allá en Irak? ¿Sabes dónde estuvo Dios? Estuvo en la cruz arreglándolo. Estuvo en la cruz preparando el cielo para ti y otro lugar para el que no quiere. Y Dios no quiere la muerte del que muere y no se goza de la muerte del impío. ¿Y qué tiene que ser mi postura entonces? ¿Desde dónde estoy viendo? ¿Cuál es mi perspectiva cuando me pongo a orar? Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Pablo está diciendo, es todo lo que hago. Y después vamos a ver cómo, qué hay que orar por alguien como él. Pero dice, yo digo verdad en Cristo y no miento, que Dios me puso a hacer esta tarea y soy maestro de los gentiles en fe y verdad, dice. Quiero pues, Entonces, en otras palabras, ya nos va a decir en manzanitas y peritas, nos va a decir, ¿qué es esto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones con acciones de gracias? ¿Cómo se ve? Se ve así. Versículo 8. Quiero pues que los hombres, y en el griego no es antropos, que es un humano, sino es la palabra que se traduce en otro lado, varón. Los machines, hijo, para que entiendas. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, y dice, no me es permitido porque mi trasfondo cultural, familiar, de mi barrio, de mi denominación, de las doctrinas que me impartieron, yo no puedo estar haciendo las manos. Pero estás viendo un partido de fútbol y un pedazo de hule inflado pasa en una portería y ¡pum! Y ¡oh! Ahora sí, alzas tus manos. Ahora sí ya te prendiste. Ahora sí de repente ya sabemos que estás vivo. Entonces dice que levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ya va dando la receta a las mujeres, cómo se ve cuando estamos orando bonito. Pero que los hombres tomen la iniciativa, dice, que ellos invoquen a Dios, que los varones de semilla de mostaza invoquen a Dios en su hogar, que invoquen a Dios en su trabajo, que invoquen a Dios en su ramo y profesión, que invoquen a Dios en la escuela donde van sus hijos, que invoquen a Dios en su iglesia. Y que pidan a Dios por México, por su familia, por todo su entorno. Los hombres tenemos que tomar la iniciativa. Vamos adelante en este punto, pero es atrás, en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Salmo 63. Y los hombres tenemos un problema con eso. Nos cuesta. Necesitamos estar en una cosa bien intensa, bien distraídos y olvidarnos de nosotros lo suficiente como para decir ¡ah! Porque ya se metió un gol. Y vamos y desarmamos el ángel de la independencia porque hubo un gol. ¿Qué sucedería si como hombres empezáramos a invocar a Dios en todos nuestros caminos? ¿Qué sucedería? Que simplemente con un alboroto de ebrios se arma así. ¿Qué sucedería si hombres en su juicio invocaran a Dios? Ok, entonces, Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. David escribe este Salmo en un periodo en su vida muy difícil, muy peligroso. Vivía en un desierto, huyéndose de cueva a cueva, escondiéndose. Y dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces David, en su nuevo entorno difícil, que no es fácil en el desierto tener la frescura de Dios en tu vida, no es fácil cantar donde el mismo aire te seca la garganta y la lengua. Pero en esa aridez, dice, sí, porque tú eres mejor que la vida en mi vida. Y entonces dice, yo, Dios, estoy transfiriendo la experiencia tan hermosa, espiritual, religiosa que tuve en un entorno bien bonito, que todo era fácil. Estando en semilla y las letras en la pantalla y música y todos alrededor, ya no hay nadie del Tec de Monterrey que se va a reír de ti mañana en clase, que yo te vi en semilla alzando las manos. ¡Qué fresa! Nadie te vio. Estás en la multitud. Entonces dices, bueno, voy a alzar las manos. El verbo alzar las manos, que vamos a ver, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y la vida aquí es en plural en hebreo. Está diciendo que tu misericordia es mejor que las vidas. Quiere decir, aunque viviera varias vidas, tu misericordia no se agota ni en mi vida ni en varias más. O sea, alcanza para mí y para todos tu misericordia. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Ok, eso de alzar las manos, qué interesante. Porque es, ¿cómo entiendes alzar las manos? Alzarlas. Ok, bien. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Qué bueno. Qué atentos. Y alabar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra mano es yad. Y el verbo alabar es yadá, que es tirar la mano. Entonces esto no es tirar la mano, es ser mezquino, nada más. Y además te ves raro. Es esto, es tirar la mano. ¡Ah! En tu nombre alzaré mis manos. Y dice, mis labios te alabarán. Hasta voy a tirar mis labios. Mis labios van a hacer lo que mis manos hacen. Van a volar. Voy a decir tus alabanzas. Y una generación va a contar a otra tus obras. Innumerables que son. Así es. Voy a bendecirte. Dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Sin ira ni contienda. Y es triste, porque las mujeres, si tú quieres, arman chismes en la iglesia, pero los hombres arman controversias. Por eso dice que alcen manos sanas, santas, sin ira ni contienda, ni rivalidad. Contienda es rivalidad. Y diciendo, no, pero mi doctrina le pega a tu doctrina. Y ahí está cada quien con su Rottweiler doctrinal, echando los perros. ¿Qué es esto? Manos santas, sin ira ni contienda. El tiempo es corto, el día termina, la noche viene que nadie podrá trabajar y tenemos mucho que hacer. Y el Evangelio, perdón, es suficiente controversia. No necesitamos discutir sobre otras cosas. Entonces, vamos a otro texto en la Biblia. Vamos al Salmo 134. Este Salmo era uno de los que el mismo Jesús cantaría. ¿Te acuerdas cuando dice que fue con su familia a Jerusalén en una fiesta, que era una de las tres fiestas solemnes que todo varón se tenía que presentar en Jerusalén? Y él ya, y entonces tú ibas con tu familia, y si tus niños eran muy pequeños y largo el camino, se quedaban en casa y así, pero los hombres se tenían que presentar y tenían que presentarse así ante Dios y alabar, tirar su mano. Entonces, y estos cantos se llaman cánticos graduales, y es del Salmo 121 hasta el 134, y mientras iban subiendo, cuando primero podían ver a Jerusalén, lejos, empezaban el primer Salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes y veo Jerusalén en la distancia. Y van subiendo y subiendo. Me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron en tus atrios, oh Jerusalén. Y van subiendo, subiendo el camino a Jerusalén. Van pasando por la ciudad. Y tú oyes aquí una, y así, según van acercándose, se oyen las voces juntándose, Salmo 133. Mirad cuán bueno, están ya entrando en los atrios del templo por todos sus portales alrededor. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, es como el aceite, pero está hablando del aceite de unción. Cuando ungían al sumo sacerdote, escurría el aceite por todos sus vestidos. Y dice, es la presencia del Espíritu Santo con Jesucristo, el sumo sacerdote, entre nosotros. ¡Qué visual! O sea, les está dibujando algo y ellos están cantando eso y están ya en el templo y ven el humo del sacrificio y escuchan el canto de los levitas y el Salmo 134. Y al terminar el día, se despiden de los atrios del templo diciendo esto. Y Jesús lo hacía. Y dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario. Otra vez, tira tus manos y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ok, eso es orar y adorar y bendecir a Dios, invocar su nombre. Y es lo más sencillo en estas cosas. Vamos, por favor, a San Juan en el Nuevo Testamento. Pero ya nos coloca con una perspectiva y una postura y un acceso, estando sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y desde ahí podemos invocar a Dios y orar por lo que vemos desde ese punto de vista divino. San Juan 14. Y Jesús da una serie de promesas. En Juan capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y está buscando quienes le adoren en espíritu y verdad. Entonces empieza toda la polémica y controversia que qué es adorar en espíritu. Entonces algunos se agarran así, eso es adorar en espíritu y hacer así, y otros es muy solemne, otros hasta en hebreo, y dices, qué flojera, que no pueden estar en paz. Entonces, pero adorar en espíritu y verdad, y Dios está buscando. El verbo es muy importante. ¿Qué es lo que Dios? Ahora, nosotros decimos, yo sí. Entonces, pero, ¿qué es lo que Dios? Y dice, Dios está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando adoradores? ¿Por qué está buscando quienes le adoren? ¿Porque no será Dios hasta que le adoremos? No. Sino que yo no conoceré plenitud de gozo hasta que no adore a Dios. Hasta que no cumpla y realice por qué me hizo. Hasta porque la adoración es la respuesta de todo mi ser a lo que Dios está mostrándome, lo que Él revela de sí mismo. Por eso es cuerpo, alma y espíritu. Alzaré mis manos, mis labios te bendecirán. Cantaré con inteligencia, tocaré música. Voy a batir las manos, pueblos todos. Y voy a recordar tus obras y prodigios y voy a contar tus obras a otra generación. Todo eso es adoración y mi cuerpo, alma y espíritu responde a Dios como Él me está mostrando quién es. Y vemos a Jesús crucificado por nosotros. Vemos a Jesús frente a su propia tumba, ya resucitado. Y tienes que decir, magnífico Dios, Dios viviente, Señor de señores, eres mi Dios y mi Salvador y te adoro. Mis labios te bendecirán y alzaré mis manos en tu nombre. ¿Por qué? Entonces es fácil, es natural. Y cuando veo a alguien así, digo, pobrecito, tenemos que orar, está ciego. No ve, no oye. Es un cristiano con autismo espiritual. No percibe, no reacciona. Y tenemos que orar unos por otros por eso. Versículo 12, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y empiezan más controversias diciendo, sí, entonces tú puedes hacer esto. Y No. ¿Sabes qué? Empieza creyendo en él y luego hablaremos más. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hablará también, las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces Jesús en su ascensión y sentándose a la diestra del Padre y enviando el Consolador, el Espíritu de verdad, enviando su Espíritu sobre los creyentes, ya difunde y esparce la posibilidad de llegar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, de llegar el Evangelio a oídos de millones, llegar ese pan que Él bendice y reparte y da de comer a una multitud, está haciendo eso, llegar a multitudes, pero dice, os conviene que me vaya para que venga el Consolador. Entonces, dice, yo voy al Padre, entonces tú harás más que yo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, tú puedes firmar un poder legal a X persona. Y esa persona puede ser como actos de dominio, pleitos y cobranzas, puede actuar a favor tuyo simplemente para cerrar una cuenta o abrir una cuenta. Tu poder legal que tú firmas dando tu identidad, tu comprobante de quién eres tú y ante testigos y el otro dando comprobante de quién es, entonces ya estableciendo identidades y los porqués y los cómos y demás, definiendo el poder otorgado, el otro, ya el apoderado, puede obrar conforme al poder otorgado a favor del que otorga el poder. Dices, ya me perdiste. Pues pregúntale al que sabe más. Y Jesús está diciendo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo? Que Él nos está dando un poder legal para actuar a su favor y en su nombre. Entonces, y dices, ¿cómo va a saber lo que Él quiere? Pues Él ha dicho, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no me gozo de la muerte del impío. que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces él está diciendo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos está declarando su agenda, sus propósitos, sus intenciones y hasta su modo de hacer las cosas. Todo está aquí en su palabra. Y si algo pidierais en mi nombre, él nos da permiso de actuar a su favor y en su nombre, en su ausencia, actuar a su favor en la tierra. Entonces podemos alzar manos santas sin ira ni contienda y rogar y orar con acciones de gracias por los que están en autoridad, por los que están en eminencia y por todos los hombres y por ti, por mí y por todos mis amigos. Así podemos. Él nos otorga permiso, autoridad para hacerlo en su nombre, a favor suyo y en su ausencia. Dice más adelante, capítulo 15, por ejemplo, otra explicación, cómo va definiendo lo que él está otorgando a sus discípulos. Capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, por ejemplo, si tú ya eres el apoderado, ya alguien te otorgó un poder legal, tú tienes que llevar ese poder contigo para actuar, para ir a abrir o cerrar una cuenta o pagar una renta o vender una casa al nombre del que otorgó el poder. Tú tienes que llevar eso contigo. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que establece que tú tienes permiso de actuar a favor del que está ausente. Entonces, si permanecéis en mí, o sea, tú tienes que seguir cuadrado con sus propósitos y sus intenciones. ¿Y cómo lo vas a saber si no estás constantemente verificando la voluntad de Dios y sus propósitos aquí en su palabra? Y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Otra vez, el poder otorgado especifica lo que puedo hacer. Y tengo que llevar esto a decir, mira, no es por mí, pero Jesucristo me ha enviado en su nombre a predicar el Evangelio. Entonces, no es que yo tenga autoridad para decirte, si tú en verdad crees en Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Yo no tengo autoridad, pero aquí está el documento que me otorga autoridad para decirte que tus pecados te son perdonados. Porque aquí el que está ausente dice que en estas condiciones, aquí que yo firmo de recibido, en su ausencia. Y te puedo decir que tus pecados te son perdonados. Y dices, pues tú, ok, mira, ya tienes un púlpito, ya lo puedes hacer tú. Lo hacemos cada vez que tomamos la cena del Señor. La cena del Señor nos convierte a todos en predicadores, porque cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahí está el Evangelio. Cada vez que tomas esto y comes y bebes y das gracias por la muerte del Salvador, estás predicando el Evangelio. Sí lo puedes hacer. Y nos ha enviado. Entonces vamos a ver este versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez, la intención de darnos acceso a rogar, orar, pedir, darle gracias, a interceder, alzar la mano, invocar a Dios en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro país. La razón, el objeto de eso es que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tienes poder amplio. Siempre y cuando estás alineado con los propósitos y los fines del que nos otorga esa autoridad. Entonces, en su nombre sea. Vamos a hacerlo. El día se está terminando. Ese día con la batalla con los amalecitas, Éxodo 17. Pensabas que me olvidé, pero yo sé dónde empezamos, Éxodo 17. Y prevalecieron ese día. Porque empezó Moisés con la perspectiva que Dios tiene desde arriba, viendo el asunto en su totalidad. Y empieza invocando a Dios. Y nosotros tenemos mejor sacerdote que no se cansa. Y está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros siempre. Entonces, desde esa perspectiva, invoca a Dios. E Israel prevalece todo el día. y se pone el sol y destruyeron al enemigo. Y el día es largo y nos cansamos. Tú tienes que tomar tu espada y meter esa espada en el corazón de un adversario. Todo el día hasta que se ponga el sol. Y hay alguien intercediendo para que puedas prevalecer. Entonces sí es cansado. No es nada más estar lejitos diciendo, es tratando de espantar. Era cansado, era peligroso, pero prevalecieron. Entonces eso es lo que nos queda. Y hay mucho que hacer, el día es corto, se está terminando, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y tenemos que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros. Hay mucho que hacer, hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar, hay mucho que repartir a multitudes, hay mucho que hay que poner en otras manos para que tengan, para que se vistan, para que entiendan, para que lean. Hay mucho que hacer y no podemos prevalecer. Pero el que está con nosotros tiene la perspectiva. Y si me paro junto a él y me doy cuenta que estuve muerto, me dio vida, me levantó, me sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús y desde ahí solo tengo que permanecer. No tengo que volver a llegar a estar ahí cada día porque nunca pude llegar, me trajo. Entonces no es volver a trepar y ver cómo le hago, pedir un helicóptero, pero para estar a la diestra de Dios en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús y donde está parado Jesús, puedo estar si estoy en Cristo. Entonces, ¿cuál es tu postura hoy? ¿Cuál es tu perspectiva hoy? ¿Y cómo eso puede cambiar tus oraciones? ¿Y cómo eso puede afectar para que tú puedas prevalecer? Porque todos tenemos batallas y hay amalecitas esperándote cuando salgas de aquí. Ellos saben a lo que van. Y tú y yo necesitamos saber qué cara poner ante esa situación y en nuestro entorno, pararnos junto a Dios y decir, ok, ya desde aquí ya lo veo diferente, como María Magdalena, ya lo veo diferente desde aquí, como Lázaro, ya lo veo diferente desde aquí, tú y yo, ¿cómo lo vemos diferente? ¿Y qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios y Señor, nuestro Padre celestial, tú que estás en los cielos, que sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Y Señor, pedimos por este México, que tú amas, que tú en tiempo pasado, Señor, permitiste que hubiera desiertos y costas y pantanos y montañas y formaste manantiales para regar tierra seca, Señor. Y has hecho provisión y enriquecido a México y has protegido, Señor, y has guardado a México de enemigos que han querido profanar su suelo. Y reconocemos hoy que has amado a México, Señor, y si fuéramos a preguntar, ¿y dónde estás hoy que México te necesita? Nos volteamos y vemos que ni siquiera en la cruz estás, ya vienes de ahí, que ya preparaste un cielo para México. Ya has pagado, ya has abierto la puerta. Y dices, he aquí, vivo para siempre y tengo en mi diestra las llaves de la muerte y del Hades. Y yo abro y ninguno cierra, y yo cierro y ninguno abre. Y gracias, Señor, por caminar entre nosotros, por amarnos tanto, por amar estas tierras de México y su pueblo, como si todos fueran como tú. Gracias por amar así. Y gracias por no cansarte, Señor. Gracias por no voltear tu espalda hacia México. Y gracias, Señor, que estás contemplando este México que tú amas, buscando mostrar tu poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para contigo. Entonces, Señor, alzamos nuestros ojos y alzamos nuestras manos, Señor, y te estamos pidiendo por México. Te estamos pidiendo, Señor, bendice, bendice este pueblo, Señor. Ve, mira, Dios, con tus ojos, lo que está pasando. Mira la necesidad, Señor. y úsanos. Bendícenos de tal manera, Señor, que de nosotros puedan fluir ríos de agua de vida, Señor. Y bendice este México que amas, Señor, te lo pedimos. Y nos has convencido que tu amor es real, que tu amor llega al que es tu enemigo, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo enemigos, ahora siendo reconciliados, ¿cuánto más nos salvarás de la ira que viene? Señor, el día ya está avanzado y te estamos pidiendo por nosotros, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país. Señor, extiende tu mano, escucha, inclina tu oído desde los cielos, Señor, y sana nuestra tierra. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, que murió y al tercer día resucitó y hoy dice: vivo por los siglos de los siglos. Gracias, Dios viviente, gracias, Creador, gracias por enviar un Salvador, y gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.